Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que ven cobrar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno, la temporada muerte, pero hay bastante de qué hablar, especialmente los premios esta semana. También se aproxima el Clásico Mundial, tenemos noticias de las ligas invernales, estamos aquí repleto con noticias para ustedes en el día de hoy. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de El Mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, antes vamos a felicitar a Sonny Rivas, que por muchos años ha estado encargado de los pormenores de lo que es el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Ahora va a tener un puesto nuevo y de verdad ha tenido El Mundo de las Grandes Ligas como el primer podcast para MLB.com, al igual que LasMayores.com, y eso es gracias a su apoyo durante los años aquí en LasMayores.com, al igual que MLB.com, con Kevin, MLBN, también aquí Félix de Jesús. De verdad que le agradecemos que seamos los número unos en los podcasts en MLB.com. Eso es buenas noticias. Y bueno, comenzamos con eso, Kevin, de lo que es los premios. Aparte de nosotros dar el premio de nosotros, ¿no?, de ser número uno, también hay premios de las grandes ligas.
Así es, tú sabes que esta semana de noviembre es la semana de los premios. Todo comenzó el lunes con los novatos del año, culmina hoy jueves con los premios de jugador más valioso. Y quizá comenzamos por el final en este caso, por lo que ocurrió el jueves, con unas elecciones que realmente no fueron sorpresa para ese premio, que es el más importante y el que más seguimiento recibe. En la Liga Americana, Aaron Judge se lleva el premio de jugador más valioso, anunciado por su compañero de equipo, Giancarlo Stanton, consigue 28 votos de primer lugar, de 30 posibles. Honestamente pensaba que Judge iba a ganar cómodo, pero que Shohei Ohtani iba a recibir más de 2 votos de primer lugar. Pero en este caso, solo 2 periodistas del capítulo de Anaheim, los 2 de Anaheim, votan por Ohtani. Y Judge, con esa extraordinaria temporada que tuvo con los Yankees, acarreó ese equipo durante partes de la temporada donde otros compañeros estaban lastimados o metidos en slumps. La verdad es que fue una temporada para la historia, la de Aaron Judge, además de que estableció el récord de cuadrangulares para la Liga Americana y para la franquicia de los Yankees con 62. Y consiguió un total de 410 puntos, Shohei Ohtani 280, Jordan Álvarez 232. Para José Ramírez, otro año donde termina entre los primeros 5, consiguió 186 puntos en cuarto lugar. José Altuve en quinto con 142. En el caso de la Liga Nacional, yo te diría que tampoco hubo sorpresa, a pesar de que Paul Goldschmidt no terminó bien la temporada, tuvo un mes de septiembre por debajo de su nivel. Lo que había hecho entre abril y agosto era tan especial que se lleva el premio con 22 votos de primer lugar, venciendo a Manny Machado, que consiguió los otros 7, y a su compañero Nolan Arenado, que consiguió 1. En cuanto a puntos, 380 para Goldschmidt, 291 para Machado, 232 en el caso de Arenado. Los dos estelares de los Dodgers, Freddie Freeman y Mookie Betts, completan los primeros 5 en la Liga Nacional. Goldschmidt ya había quedado entre los primeros 5 en más de una ocasión en su carrera, muy exitosa con Arizona y más recientemente con el equipo de los Cardenales, y finalmente logra esto en 2022, ganar el premio. Hay que decir que en un momento de la temporada Goldschmidt tenía la triple corona de los promedios, o sea, era líder en promedio de bateo, en porcentaje de envasarse y slugging. Al final terminó solo con el liderato de slugging, pero bateó 317, pegó 35 cuadrangulares, remolcó 115 carreras, y después de terminar segundo en 2 ocasiones y tercero en 1, ahora finalmente consigue ese premio muy importante. Y no es muy frecuente uno ver un jugador con 35 años de edad ganar el premio de jugador más valioso. Pero Goldschmidt es uno de esos casos de un jugador de universidad que fue a la NCAA luego de concluir sus estudios de escuela secundaria. Llegó un poquito tarde a Grandes Ligas, a los 23 años, y como que ha sido una carrera no tan larga, y ya estamos hablando de que tiene 35. Pero ganar el premio de más valioso en esta oportunidad demuestra que el hombre no ha perdido facultades, que todavía es sumamente productivo, y que los Cardenales tienen en él a uno de los principales bateadores derechos de la Liga Nacional y también a un muy buen inicialista que todavía está bajo contrato hasta la temporada de 2024 inclusive, o mejor dicho, hay unas cláusulas, sí, está firmado hasta 2024, hay unas cláusulas adicionales. Ese premio de jugador más valioso les representa un bono de $2 millones a Paul Goldschmidt, que ganó 26 en esta temporada.
Bueno, esos números, especialmente la edad, le va a gustar a Aaron Judge y sus representantes, Kevin, pero quiero tocar lo de Judge y Shohei Ohtani, y el año pasado Guerrero. Ohtani le gana a Guerrero, los numeritos de Guerrero muy buenos el año pasado, claro, conectó mucho más cuadrangulares, establece marca Aaron Judge, pero si le puede decir a los oyentes, entonces, Kevin, la diferencia de Judge ganar este año y Guerrero no ganar el año pasado.
Bueno, la realidad es que a pesar de lo extraordinaria que fue la temporada de Vladimir Guerrero Jr. en 2021, bateando 311 y pegando 48 cuadrangulares, la de Judge fue todavía mejor. Creo que eso es lo primero, ¿verdad? Pues estamos hablando de 62 cuadrangulares, más de 130 carreras remolcadas, más de 130 anotadas. Hay que recordar que jugó en el jardín central gran parte de la temporada, o sea, logra todo esto jugando una posición premium en más de la mitad de temporada para el equipo de los Yankees. Y él, de nuevo, Vladimir Guerrero Jr., dentro de la realidad de que fue el jugador más importante de Toronto el año pasado y que tenía los méritos para ganar un premio de jugador más valioso, digamos que tenía más respaldo en su alineación que la que Judge tuvo este año con el equipo de los Yankees. Y de nuevo, estamos hablando de una temporada de ribetes históricos. Se llevó los lideratos de porcentaje de envasarse, slugging y OPS. Estuvo cerca de la triple corona. Él establece el récord de cuadrangulares de la Liga Americana y todo ese volumen de carreras remolcadas y de anotadas. Creo que eso tuvo mucho que ver. Hay quienes dicen, bueno, ya como que el factor novedad de Ohtani no es el mismo. Honestamente, no creo que sea eso. Yo creo que los mismos votantes reconocen lo extraordinario que es lo que hace Shohei Ohtani. Es un jugador único en la historia del béisbol. Y solo una temporada extraordinaria y especial como la de Judge el, vamos a decir que impidió que él ganara el premio de jugador más valioso nuevamente. Y yo creo que solamente hay que pensar en lo siguiente para entender lo especial que es Otani y por qué en realidad lo que está haciendo es para que se disfrute. Este hombre terminó segundo en las votaciones del premio de jugador más valioso y cuarto en las votaciones del premio Cy Young. O sea, pensemos en la dimensión de eso. Nadie se ha acercado a lograr algo semejante. Y por eso yo creo que tiene muchísimo mérito lo que hizo Josh. Yo había dicho que mi voto se lo daba al jardinero de los Yankees porque, consciente de lo único que es lo que hace Otani, la temporada de Josh fue realmente extraordinaria. Y creo que ahí estuvo la diferencia. O sea, una temporada excelente de Vladimir Guerrero Jr. en 2021 contra una histórica de Aaron Judge en 2022.
Bueno, y entonces estos los Yankees ahora con la situación de Judge, si lo van a firmar, los Gigantes, se dice que es el equipo interesado en Judge, pero algo interesante sale en el día de hoy, Kevin, y es sobre la relación que hay entre Hal Steinbrenner y Steve Cohen. Cohen, claro, el dueño del equipo de los Mets, y como que se había dicho que debido a esa relación, Cohen no iba a tratar de conseguir los servicios de Judge, algo que ahora las grandes ligas estará mirando de fondo a ver si hay tampering, o sea, si hay entre los dueños una unión escondida, vamos a decirlo así, a donde no iban a firmar a Judge los Mets. Eso, claro, la asociación de jugadores dice que eso baja el salario, ¿no? Si ambos equipos dicen que no van a firmar a Judge. En declaraciones, Steinbrenner dijo que lo que cueste Judge estaríamos dispuestos a firmarlo. ¿Qué ha pensado de esos dos puntos de vista? De primero de Cohen y Steinbrenner, y segundo de Steinbrenner decir que quiere firmar a Aaron Judge, cueste lo que cueste.
A ver, el periodista de SNY, que es la el canal de transmisión de los Mets, Andy Martino, escribió como una información de una fuente que él tenía, nada confirmado, que supuestamente por la estima y el respeto que Steve Cohen le tenía a Hal Steinbrenner, como que no iba a ser un intento por firmar a Aaron Judge. Obviamente eso está por confirmarse, pero es la asociación de jugadores la que de inmediato sale a tratar de buscar una explicación sobre ese tema, que yo creo que es comprensible que por lo menos quieran llegar al fondo de esa situación. El comisionado Rob Manfred se ha mostrado confiado de que él podrá demostrar que no es cierto que ha habido algún tipo de acuerdo o de conspiración entre los dos equipos de Nueva York con relación a Judge. Creo que Steve Cohen es un dueño que llegó a las grandes ligas para tratar de llevar a los Mets a ganar un campeonato y que él va a hacer los movimientos y va a tomar las decisiones que considere necesarias para poner a los Mets en posición de ser campeones o por lo menos de competir para eso en la mayoría de sus temporadas. Y yo creo que cuando uno ve la realidad de los Mets, hay que entender que hay varios jugadores importantes en 2022 que se han declarado agentes libres de ese equipo. Ya uno firmó que es Edwin Díaz, pero Jacob deGrom está en la agencia libre, Brandon Nimmo, Chris Bassett, prácticamente todos los relevistas importantes de los Mets. Entonces, la realidad es que ese es un equipo que va a tener que hacer grandes inversiones para poder tener una escuadra parecida a la del año pasado y va a necesitar múltiples piezas. Entonces, cuando tú piensas en la inversión de firmar a un jugador como Aaron Judge, probablemente eso sea lo único importante que haga, sobre todo un equipo que tiene su nómina ya bastante alta como el equipo de los Mets. Con eso te quiero decir que puede que los Mets no sean de los equipos que persigan los servicios de Judge por un tema de sus necesidades y no porque exista un acuerdo por debajo de la mesa para no hacerlo. Yo creo que eso es algo que la verdad saldrá a la superficie. De nuevo, creo que la asociación de jugadores, lo más lógico es que trate de provocar una investigación, pero creo que cuando se llegue al fondo de esto, lo que se va a encontrar es que tal conspiración entre los dos equipos de Nueva York no existió con relación a Aaron Judge. Ese es mi punto de vista.
Ahora, Kevin, en el caso de Judge, él cambiaría totalmente al equipo de los Mets, si es que lo puede contratar Steve Cohen. O sea, me imagino que hay un presupuesto para Cohen, pero conseguir y quitarle ese jugador a Steinbrenner y los Yankees sería algo donde, bueno, las páginas aquí de deportivas definitivamente le daría ventaja al equipo de los Mets.
Bueno, podríamos decir eso, pero yo creo que entonces tú te tendrías que preguntar si los Mets firman a Aaron Judge y no pueden hacer otras cosas, si podrían ganar teniendo a Judge, pero contando con una rotación diezmada y prácticamente sin bullpen. Y ahí es donde los equipos tienen que hacer un equilibrio. Claro que quizá en otra situación sería excelente para los Mets tener a un jugador como Aaron Judge, dar ese golpe de efecto en Nueva York, integrarlo a su alineación, con la posibilidad inclusive de usarlo en el jardín central en ocasiones y en otras Starling Marte, si es que Brandon Nimmo no regresa. Sí, pero ¿y la rotación sin DeGrom, sin Bassett? Y este relevo con los relevistas intermedios principales, los Adam Ottavino, Trevor May y otros en la agencia libre. O sea, ¿cómo tú, ya con una nómina alta, firmas a Judge y haces todas esas otras adiciones que vas a hacer? ¿Hasta dónde llegaría la nómina de los Mets? Y ahí es donde está la problemática. Y yo creo que para Steve Cohen es más importante el tener un equipo equilibrado que le dé la oportunidad de ganar un campeonato y no tener a Aaron Judge y unas debilidades tan serias en otras áreas que le impida competir en una división que está tan difícil como el este de la Liga Nacional, con los Bravos de Atlanta como están y con los Phillies que vienen de estar en la Serie Mundial y que parece que van a continuar invirtiendo en ese equipo. Se dice que son uno de los que están detrás de los servicios de Trey Turner. Imagínate a los Phillies con Turner en el shortstop, cómo se vería ese conjunto. O sea que esa es la problemática que yo creo que los Mets tienen que manejar y tomar las mejores decisiones para poner el equipo más completo posible en el terreno el próximo año.
Pero por si acaso, si viene el equipo de los Yankees y firma Brandon Nimmo, que son los rumores fuertes que el center field pueda jugar Nimmo, George en el right, ¿tú crees que eso puede cambiar la cosa? Que, bueno, para los fanáticos de los Mets y los Yankees, como esa rivalidad, como que Cohen diga, bueno, entonces vamos a firmar a George si ustedes firman a Nimmo.
Hay que pensar que, primero, los Yankees no son el único equipo que va a estar detrás de Brandon Nimmo. Se ha hablado inclusive de los Marineros de Seattle para colocar a Julio Rodríguez en el jardín derecho. Pero, de nuevo, si un dueño de un equipo va a estar haciendo movimientos para responderle a otro equipo en perjuicio del suyo, entonces creo que estaría actuando incorrectamente. Y el tema de los Mets es que no quieran a Aaron Judge. Cualquiera quiere a Aaron Judge. Pero te reitero que para mí los Mets tienen demasiados huecos que llenar y no sé hasta qué punto eso sería posible si amarran probablemente $40 millones anuales en un solo jugador. Esa es la problemática.
Interesante. Bueno, no solamente gana Aaron Judge en el día de hoy, también Goldschmidt, ya lo hemos mencionado, Kevin. Pero esta semana, sorpresa, porque ya habíamos visto a algunos de los ganadores, ¿no? O pensábamos que iba a ganar el caso de Verlander. Rodríguez, ¿alguna sorpresa? Si no puedes decir lo que ganaron y si ya tú pensabas que iban a ganar de calle, como se dice, estos jugadores que fueron seleccionados como manager del año, rookie of the year, MVP esta semana.
Mira, con toda honestidad, para mí no hubo sorpresas. En cada día tratamos de hacer una predicción en el programa local aquí en República Dominicana, Grandes en los Deportes. Afortunadamente eso está grabado ahí, por si acaso, ¿verdad? Y la realidad es que quienes se llevaron los premios fueron los jugadores que esperábamos que los consiguieran. En el caso de los novatos del año, te puedo decir lo que cuál era mi enfoque. En el caso de la Liga Americana, nada que buscar. Julio Rodríguez iba a ganar ese premio fácilmente. Apareció un periodista de Toronto que no votó por él y por eso no fue unánime la elección. Consiguió 29 de 30 votos de primer lugar. Ahí no había misterio. En el caso de la Liga Nacional, sí había una conversación interesante con los dos jugadores de Atlanta, el jardinero central Michael Harris, el lanzador Spencer Strider, los dos merecedores de la distinción. Pero al final de cuentas, mi planteamiento en ese caso fue, tú estás hablando de un jugador de posición que llegó a finales de mayo al equipo de los Bravos. Y es muy sencillo, solo hay que ver el récord del equipo de los Bravos de Atlanta después de que Michael Harris llegó al conjunto. Y tú me dirás, bueno, él no fue la única razón. Ciertamente, no lo fue. De hecho, Strider fue otra razón importante. Y otros de los jugadores principales que comenzaron a producir después de lentos inicios. Pero el impacto de Harris fue importantísimo. O sea, fue algo tangible en ese equipo. Con su ofensiva, con su velocidad, con la defensa en el jardín central. Este hombre jugó 114 partidos y casi hace un 20-20. Le faltó solamente un cuadrangular. Llegó bateando de noveno, terminó bateando de tercero en la alineación de los Bravos y es un jugador de todos los días. En cambio, Strider fue dominante desde que se integró a la rotación, más o menos para el mismo periodo que llegó Harris, pero al fin y al cabo era un lanzador abridor que trabajaba cada cinco días y tú lo estabas comparando con un jugador de posición, de una posición premium como el jardín central, y que estuvo ahí en prácticamente todos los partidos de los Bravos. Y por eso, mi voto hubiera sido por Harris, y resulta que él consiguió 22 de los 30 de primer lugar. Eso en cuanto al novato del año. En cuanto a los managers del año, me incliné por Terry Francona, que fue el ganador en la Liga Americana. Eran tres dirigentes los finalistas con muchos méritos: Scott Service en Seattle, Brandon Hyde en Baltimore, Terry Francona en Cleveland. En el caso de Francona, tomó el equipo más joven de las grandes ligas y lo llevó a los playoffs. En una temporada que se suponía era más de replanteamiento de roster de los Guardianes que una temporada para pensar en playoffs. Ellos aprovecharon muy bien una actuación decepcionante de los Medias Blancas de Chicago, pero lo cierto es que Terry Francona tomó ese grupo de jugadores jóvenes y los llevó a ganar 92 partidos y a estar en los playoffs de manera inesperada. Por eso me inclinaba por él. Y en el caso de la Liga Nacional estaba un poco más quizá obvio con Buck Showalter. Mira que la votación fue cerrada, pero entendía que Showalter tuvo un impacto importante en el equipo de los Mets, que realmente él provocó un cambio de cultura que pudo guiar el conjunto a través de todas las lesiones que tuvieron. Y aunque perdieron la división ya en el último fin de semana, ese equipo ganó más de 100 partidos y no mucha gente esperaba eso. Entonces, por eso pensaba que Showalter iba a ganar, y en una votación muy cerrada le ganó por 20 puntos a Dave Roberts y por 22 a Brian Snitker para quedarse con el premio. En el caso de los premios Cy Young, lo que desde el primer momento lo que comenté fue que Verlander y Alcántara iban a ganar y que la votación no iba a ser cerrada. O sea, yo creo que cuando tú veías a Justin Verlander y a Sandy Alcántara, a los otros finalistas en cada liga, estaba claro que ellos iban a obtener la mayoría de los votos de primer lugar. Bueno, obtuvieron un poco más porque ganaron de manera unánime. Los dos consiguieron todos los votos de primer lugar. Y fue la primera vez desde 1968 cuando en realidad hubo dos lanzadores de actuación extraordinaria en la Liga Nacional, Bob Gibson con una efectividad de 1.12, en la Liga Americana, Dennis McClain ganando 31 partidos para los Tigres de Detroit. Ese había sido el último año en donde ambos premios Cy Young habían sido elegidos de manera unánime. Pero ocurrió otra vez este año. ¿Por qué ocurrió? Bueno, Verlander tuvo el mejor promedio de carreras limpias de un pitcher abridor desde 2000, cuando Pedro Martínez tuvo aquella dominante temporada de 1.74 de efectividad con Boston. Y además de eso, Verlander nunca perdió un juego después de una derrota de los Astros de Houston. Ganó 18 partidos y fue el líder de la mayoría de los departamentos de picheo importantes en la Liga Americana. En el caso de Alcántara, estamos en presencia de un lanzador que parece de otra época, un hombre que tiró 8 episodios por lo menos en 14 aperturas en esta temporada, que cada vez que salía era prácticamente una garantía de 7 episodios para los Marlins. Y 7 episodios dominantes, porque los números están ahí. Entonces, la realidad es que él se separó del grupo por la carga de trabajo que tuvo y la forma como lanzó. Y por eso fue el mejor lanzador de la Liga Nacional y quedó con el premio de manera unánime.
Bueno, está bastante interesante porque uno mira los números de Sandy y dice, bueno, pero ¿a dónde saca aquí la votación? Pero ya lo mencionaste, Kevin, cómo gana Alcántara lo que es el Cy de la Liga Americana. Interesante un dato que dice que 18%, de 14 a 18% jugadores que se llaman Randy o Sandy han ganado el Cy Young, y claro, mucho por Randy Johnson, al igual que Sandy Koufax, y ahora lo hace Sandy Alcántara. Vamos a tomar una pequeña pausa, Kevin, pero al regreso vamos a tocar algunos cambios de interés. Los Rays hacen unos cuantos cambios y mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestra producción viene de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Semana de premios esta semana en las Grandes Ligas. Ya mencionamos que ganaron Alcántara, Aaron Judge, Justin Verlander, Goldschmidt, Showalter, Francona, los premios esta semana. Rodríguez, claro, también de los Marineros de Seattle, ganador esta semana. Kevin, y mirando a lo que es cambios, interesante. Los Blue Jays, los Azulejos, salen de Teoscar Hernández. Básicamente dos lanzadores, uno de Liga Menor y otro en el roster. ¿Qué pensaste de ese cambio, Jerry DePoto, ya comenzando a hacer cambios? O sea, se ve como que anualmente cambia su roster. ¿Quién llevó la ventaja en este cambio entre Toronto y Seattle?
Mira, de alguna manera yo creo que cada equipo obtuvo lo que quería. Yo creo que para los Blue Jays de Toronto era importante conseguir cierta flexibilidad en su nómina y al mismo tiempo adquirir al brazo que pudieran ayudarlos en el bullpen. Y Eric Swanson, digamos que está en esa categoría. En el caso de Oscar Hernández, él es elegible para arbitraje este año y ya será agente libre después de la temporada 2023. Y hay que pensar en todos esos jugadores de joven carrera todavía que tiene el equipo de Toronto, que para, a los cuales tendrán que darle eventualmente extensiones. Y en ese sentido era difícil que Teóscar Hernández quizá encajara en el futuro del conjunto. Y después de su mejor campaña en Grandes Ligas en 2021, digamos que hubo cierto declive en la producción de Teóscar. En 2022, su OPS bajó alrededor de 60 puntos. Entonces, creo que en el caso de los Blue Jays, la combinación de esos factores, el tratar de crearse un espacio en su nómina para quizás fortalecer el picheo del conjunto, ya comenzaron a hacer eso al conseguir a Swanson en el cambio, que digamos es el jugador que está listo, el lanzador en este caso que está listo para contribuir de inmediato. El otro prospecto, Adam Mako, también es un lanzador zurdo que también eventualmente debe ayudar al equipo de los Blue Jays. Hay que pensar que el nivel más alto que ha lanzado Mako es clase A fuerte, lo que quiere decir que no será 2023, quizá el año que lo vemos. Swanson sí. Y además, vamos a decir que el dinero que se está ahorrando el equipo de Toronto, lo más probable es que sea invertido en picheo para la próxima temporada. En el caso de los Marineros, hay que pensar que Mitch Haniger es agente libre. Aparentemente ya, y también se ha hablado de la posibilidad de que se ha negociado Jesse Winker. Ya hoy los Marineros negociaron al hombre que hasta hace un par de años era considerado su jardinero central del futuro, Kyle Lewis, un jugador de muchísimo, muchísimo potencial que ha tenido problemas de lesiones. Ya los Marineros están contando con Julio Rodríguez, que jugó mucho en el jardín derecho en ligas menores, pero ya ellos están contando con él para que sea su jardinero central del presente y del futuro. Así que sin Haniger y sin quizás sin Jesse Winker, pues Teóscar Hernández encaja perfectamente en ese outfield del equipo de los Blue Jays, además de que es un bate más que tú tendrás en el medio de esa alineación. No voy a mencionar a Julio porque parece que lo vamos a ver bateando otra vez en la punta de la alineación, pero en el medio estamos hablando de Teóscar Hernández, Eugenio Suárez, Ty France, Kyle Raleigh. O sea que no hay duda que la llegada de Hernández fortalece el equipo de los Marineros, que después de ganar 90 partidos en la temporada recién concluida, ellos saben que tienen que seguir trabajando para mejorar ese roster, porque tienen que hacerle frente a los Astros de Houston, que serán otra vez un tremendo equipo de béisbol en la próxima temporada.
No, interesante entonces, Deporo, haciendo los cambios necesarios para esa ofensiva del equipo de los Marineros. Firman también a Castillo, el lanzador recién adquirido Castillo, Luis Castillo, y tratando de mejorar el equipo de los Marineros de Seattle. Pero mirando, Kevin, a lo que es los agentes libres, ya mencionamos Judge y otros agentes libres que están ahí pendientes. Quería tocar lo de Judge, porque lo de MVP yo creo que lo ayuda bastante para conseguir un contrato mucho mayor. Los Gigantes están interesados en los servicios de Judge. ¿Piensa que todavía tienen los Yankees la delantera en firmar otra vez a Aaron Judge, especialmente ahora siendo MVP de la Liga Americana?
Bueno, no sé si los Yankees tienen la ventaja, honestamente. Yo creo que ellos tienen una buena oportunidad porque son, vamos a decir, el equipo de la casa, ¿verdad? El que ha tenido a Judge a lo largo de su carrera. Pero está claro que van a tener que enfrentar una competencia feroz en una situación donde ellos quizás no están posicionados idealmente para otorgar un contrato como el que va a necesitar Aaron Judge. Sabemos que Hal Steinbrenner ha dicho que él hará todo lo posible para retener los servicios de su principal jugador, pero también sabemos que Judge es de California y que por lo menos los Gigantes de San Francisco tienen el poder económico, la situación de nómina y la necesidad de un jugador franquicia, porque ya no está Buster Posey. Y si tú revisas a los Gigantes, que es un conjunto con una gran fanaticada y que, vamos a decir, en el pasado reciente ha acostumbrado a esa fanaticada a ganar, ellos no tienen en este momento un jugador de esas dimensiones. Entonces, Judge lo es. Y por eso es que me luce que los Gigantes van a ser un rival importante para cualquier jugador que quiera para cualquier equipo que quiera quedarse con los servicios del actual jugador más valioso de la Liga Americana.
Mirando, Kevin, el equipo de los Phillies de Filadelfia que llegó a la final, claro, gana el equipo de los Astros de Houston, pero Bryce Harper, que básicamente va a necesitar cirugía, un jugador que ha hecho su trabajo en lo que se refiere a su contrato. ¿Qué ha pensado de Bryce Harper y si va a perder tiempo aquí en la lista de lesionados antes que comience la temporada 2023?
Bueno, tú sabes que el designado en la Liga Nacional le cayó como anillo al dedo a los Phillies en 2022 porque Harper no hubiera podido jugar defensa durante gran parte de la temporada. Él fue diagnosticado en mayo con un desgarro en el ligamento ulnar del codo, que es la lesión que normalmente provoca una cirugía Tommy John. O sea que, de no existir el designado, él mismo hubiera terminado su temporada para él someterse a una cirugía. Fíjate lo importante que resultó eso para los Phillies. Pero es una lesión que hay que corregir, hay que resolver, porque los Phillies necesitan que Harper eventualmente juegue defensa y que ya sea Kyle Schwarber o Nick Castellanos ocupen el puesto de designado. El tema con esto es que él va a ser operado, pero todavía la magnitud real de la cirugía no se conoce hasta que los médicos no intervengan. O sea, no pueden asegurar si él va a necesitar una cirugía Tommy John completa o un procedimiento menos importante que quizá provoque que el tiempo de rehabilitación sea más corto. Eso se va a definir en la cirugía. Obviamente, aun si él recibe la Tommy John, Harper va a jugar en 2023 y pienso que desde temprano en la temporada, solo que tendrá que hacerlo como designado nuevamente mientras él rehabilita ese codo y se pone en condiciones para volver a jugar defensa. Claro está, sea una semana, dos, un mes, dos meses que los Phillies no tengan a Bryce Harper en su alineación, es un tremendo hueco. Hay que recordar que cuando Shohei Ohtani fue sometido a la Tommy John hace alrededor de 3 años, perdió las primeras 5 semanas de la temporada de 2019 y luego regresó como designado. Y también fue operado en la temporada muerta. Lo único que en el caso de Ohtani, esa cirugía se hizo más temprano, se hizo en octubre, y ahora estamos a 17 de noviembre, Harper va a ser operado alrededor del 20. O sea que quizá él, si tiene que someterse a una Tommy John, no puede estar con los Phillies los 2 primeros meses de la temporada. Y esa es una ausencia que ellos van a sentir si las cosas ocurren así.
Bueno, los agentes libres, ¿no? Aparte de Jacob deGrom, Verlander, Kevin, ha sido los shortstop, los paracortos, Carlos Correa, Trey Turner, Dansby Swanson, Xander Bogart. Al fin y al cabo, ¿dónde tú crees que van a caer? Por lo menos estos 4 paracortos, shortstop. ¿Quién está enseñando interés? Y al fin y al cabo, ¿dónde tú crees que son las opciones para ellos? ¿Cuál equipos? El caso de Correa, Turner, Bogart y Swanson.
Mira, en el caso de Trey Turner se habla de los Phillies como un equipo que está sumamente interesado en sus servicios. El dueño de los Phillies, John Middleton, es sumamente agresivo y no me sorprendería que Turner termine ahí con el equipo de los Phillies. Creo que estamos muy temprano en el proceso para que se defina algo. Apenas comienza el periodo de agencia libre y no creo que un jugador como Turner va a firmar tan temprano, pero lo cierto es que hasta ahora se habla de los Phillies como un equipo que tiene mucho interés en él. En el caso de Bogart y de Swanson, lo que he visto es que hay interés de sus equipos originales, Boston en el caso de Bogart, Atlanta en el caso de Swanson, para mantener a esos jugadores. Veremos si esos equipos pueden hacer ofertas lo suficientemente atractivas como para lograr su objetivo. Y entonces, el caso de Correa, el puede que los Dodgers sean una opción si no firman a Trey Turner, aunque no sé ahí con el tema del historial de la Serie Mundial de 2017 cómo caería ahora una contratación de Correa por los Dodgers. También está el equipo de los Yankees en su situación en el shortstop, si no pueden firmar a Aaron Judge. Y hay otros conjuntos que definitivamente podrían usar a un jugador como Carlos Correa. O sea que es un mercado que se presenta como muy interesante, y el tema aquí es que así como hay equipos con necesidades fuera de los originales de estos conjuntos, si por ejemplo Swanson se va de Atlanta, en el caso de los Bravos puede que ellos salgan en 2023 con Orlando Arcia, Von Grissom, de esos jugadores que tienen dentro de la organización. Pero, por ejemplo, en el caso de los Dodgers, sin Turner, habrá que ver qué hacen. Los Dodgers tienen un material joven, extremadamente rico, muchos jugadores de talento, pero no necesariamente un torpedero. Entonces, eso será un aspecto interesante también. Y los mismos Medias Rojas de Boston, en caso de que no firmen a Bogart, aunque los Medias Rojas tienen la opción de mover a Trevor Story a su posición original, y quizá entonces tratar de ubicar un intermedista. Pero lo cierto es que esos jugadores sabemos que van a conseguir muy buenos contratos, juegan una posición premium, son excelentes ofensivamente, y lo que habrá que ver es cómo ocurren las cosas en estas próximas semanas para ver dónde cae cada uno.
Bueno, Kevin, el portal MLB Trade Rumors siempre saca los mejores 50 agentes libres, y usualmente están cerca de las cantidades a donde firman los jugadores. Claro, siempre dan una sorpresa algunos jugadores, pero tienen a Aaron Judge con la figura principal. Ellos dicen que van a ganar posiblemente, o que Judge va a ganar 332 millones, o va a ganar, mejor dicho, por 8 años, un promedio de 41.5 millones. ¿Qué piensa Kevin Cabral? ¿Está más o menos en el precio que tú piensas que Judge puede adquirir este año? Queremos tocar otro más, a Carlos Correa, que ganaría 288 por 9 años, un promedio de 32. ¿Tú crees que esos números más o menos es lo que estamos mirando para Correa, al igual que Aaron Judge?
Mira, en el caso de Judge, yo creo que pensar en 40 millones de dólares por temporada hacia arriba es lo realista en este momento. Ya tenemos jugadores en grandes ligas ganando por encima de 40 millones, y sabemos que Aaron Judge, digamos que no pudo haber tenido una mejor temporada para ir a la agencia libre. O sea, esto es un caso caso que vamos a usar como ejemplo por mucho tiempo, de un jugador apostar a su habilidad y lograr los resultados esperados. Entonces, sí, en el caso de Judge, me parece que hay muy buenas posibilidades de que él termine firmando un contrato donde le paguen alrededor de 40 millones de dólares por temporada. En el caso de Correa, ya vimos lo que pasó con él en la pasada temporada muerta, la clase de contrato que firmó con el equipo de Minnesota. Yo la verdad que no estoy seguro que un año después, en otra temporada de agentes libres donde él tiene mucha competencia en la posición de shortstop, él va a conseguir un contrato tan largo, para pensar en 9 años. Vamos a ver, quizá uno se equivoque, pero honestamente en el caso de Correa no vislumbro que consiga un contrato de esa naturaleza.
Bueno, sería bastante interesante ver estos números si se aproxima a lo que tiene ML Trade Rumors. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Yo creo que algo que es importante mencionar es que Anthony Rizzo y los Yankees llegaron a un acuerdo. Sabemos que Rizzo se salió de una cláusula, de una opción que tenía para 2023, pero rápidamente llegó a un acuerdo de un par de temporadas con el equipo de los Yankees, así que regresará con ellos. Rizzo está en la lista que tengo de jugadores, de bateadores zurdos de poder, que podrían beneficiarse mucho con la limitación de las formaciones defensivas. Rizzo es un bateador que frecuentemente ala la pelota en batazos por el suelo con mucha fortaleza, ha sido víctima del shift a través de los años. Y no me sorprendería ver su promedio de bateo subir de manera importante en la próxima temporada. Vamos a ver si en ese sentido los Yankees se benefician de retener a su inicialista, que además es un jugador importante en la química del conjunto en este momento y que además es muy amigo de Aaron Judge.
Se me había escapado, Kevin, cambios en la gerencia de los Astros, ¿no? En general, ciertos cambios que, bueno, vamos a ver cómo lo afecta durante la temporada.
Sí, finalmente James Click, el gerente general campeón de las Grandes Ligas, no aceptó, como era de esperarse, una oferta de apenas una temporada que le hizo el dueño de los Astros de Houston, Jim Crane. Va a buscar otras opciones. Esto no es sorpresa, ya había trascendido desde hace meses que las relaciones de el dueño de los Astros con su gerente no eran las mejores. Parece que desea tener una persona más agresiva en esa posición. Y no es de nuevo sorpresa que Click decida buscar otros horizontes. Y es un ejecutivo con experiencia que salió de esa escuela de los Rays de Tampa Bay, fue sumamente exitoso en Houston. Y más temprano que tarde pienso que va a conseguir un buen trabajo en un departamento de operaciones de béisbol de algún equipo de Grandes Ligas.
Bueno, para las últimas noticias tienen que estar aquí con nosotros en el mundo de las Grandes Ligas, al igual que MLB.com y lasmayores.com para los últimos cambios, firmas aquí en lo que es el mundo de las Grandes Ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.